Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
las generalidades sobre las entrevistas de trabajo en Estados Unidos. Como muchos de ustedes saben, hemos venido tratando muchos temas relacionados con carrera y hemos ido avanzando poco a poco y profundizando en algunos de manera progresiva. Empezamos, digamos, con entender el proceso general de búsqueda de trabajo en Estados Unidos. Hemos hablado del resumen o de la hoja de vida. Hemos hablado de cómo hacerle una personalización a la hoja de vida, que es tan importante. Hemos hablado de la carta de presentación o cover letter. Hemos hablado también del LinkedIn. En fin, hemos cubierto muchos temas y tenemos un tema que es muy largo y extenso, que hoy lo vamos a cubrir de manera general, pero para darles la información más general y que nos va a abrir a preguntas más específicas más adelante para profundizar en algunas partes. Entonces vamos a hablar de lo que es la entrevista de trabajo en Estados Unidos. Las entrevistas de trabajo en otros países, digamos que son parecidas a las entrevistas de trabajo de acá de Estados Unidos, pero hay algunas cosas que las hacen realmente únicas acá y que es importante tener en cuenta para que no cometamos errores o que no traigamos, digamos, por ejemplo, pensamientos de cómo funcionan en Latinoamérica o en países que hablan español y que de pronto no cometamos un error acá. Bueno, entonces primero, en las entrevistas de trabajo hay una comunicación verbal, pero también hay una comunicación no verbal. Hablemos inicialmente, digamos, de la comunicación verbal y de cuáles son esas recomendaciones generales. Primero, es supremamente importante hablar de uno mismo y los logros que uno ha tenido. Nosotros tendemos a ser modestos un poco y tendemos también a hablar en equipo, digamos que logros que hayamos tenido, cosas que hayamos hecho, tendemos a decir nosotros desarrollamos un plan, nosotros construimos una obra, en vez de decirlo en primera persona, si así fue. Es importante empezar a desarrollar esa habilidad.
Acabas de decir algo muy interesante, Paula, y yo pienso que es algo que tiene mucho que ver con nuestra cultura. Yo recuerdo que cuando vine a este país, siempre yo decía, no, yo soy ingeniero químico y el mundo verá y decidirá en qué me va a dar trabajo, ¿cierto? Y ese es uno de los errores más grandes. Creo que todos dejamos siempre como a libre albedrío a que las otras personas decidan en qué nos van a dar trabajo, y yo pienso que es algo con lo que venimos culturalmente de otros países. Es importantísimo empezar, y esto lo descubrí a lo largo lo hemos descubierto a lo largo de nuestras carreras profesionales, y es que es importante como que tú saques la cara por ti mismo, ¿cierto? Que tú hables de todas tus habilidades, de todas las cualidades, de todo lo que has hecho, porque si tú no te vendes, nadie más te va a vender.
Y digamos que es importante entender que más allá, digamos, de que eso sea una recomendación buena o mala, o es que sencillamente el profesional norteamericano tiende a hacerlo así. Es decir, el profesional norteamericano no tiene ningún problema en hablar de sus propios logros, en ser muy específico sobre las cosas que hizo, ser muy concreto. Entonces es un poquito hacia allá. Ahora, una segunda idea es que siempre comunicar la idea principal primero. Nosotros los latinoamericanos siempre tendemos a dar respuestas un poquito evasivas, o no digamos evasivas, pero siempre tendemos a dar un contexto antes de dar la respuesta final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos preguntan, bueno, ¿pero cómo te fue hoy? Pues imagínate que yo salí de mi casa y me encontré con un tío y resulta que fuimos al cine. Para básicamente uno perfectamente puede decir, me fue muy bien. Me encontré con un tío y hice esto, ¿cierto? Entonces, a veces tendemos a darle como vueltas a las cosas antes de decir, digamos, o de dar una respuesta concreta. Entonces, en las entrevistas es fundamental que lo que nos pregunten lo respondamos inicialmente, y si queremos adicionar un poquito más de contexto, de información que dé más contexto, lo podemos hacer al final. Hacer que cada respuesta que se da sea relevante al trabajo que se está solicitando. Entonces es muy importante que todas las respuestas que demos estén conectadas con la descripción del trabajo, estén conectadas con esas habilidades. Entonces es muy importante conocer muy bien nuestro resumen, conocer muy bien, digamos, como el documento que nos describe, pero también es supremamente importante conocer la descripción del trabajo. Así, cualquier pregunta que nos hagan en la entrevista la vamos a enfocar hacia lo que el trabajo necesita. No nos vamos a salir, no vamos a dar ejemplos de otras cosas que no tengan relevancia, sino que lo vamos todo el tiempo a enfocar hacia las necesidades y requerimientos de ese trabajo. Es súper importante dar ejemplos claros La mayoría de respuestas que uno a veces no sabe cómo responder, un ejemplo es la mejor manera porque un ejemplo demuestra muchas cosas y más adelante les voy a explicar un poquito cómo es la estructura de esos ejemplos. Y la otra cosa es muy importante dar números. Si uno puede cuantificar las cosas que hizo y las puede explicar en la entrevista de manera cuantitativa, es muchísimo mejor. Que de hecho lo explicamos en los otros podcasts de resumen y de hoja de vida, que obviamente todos esos logros que uno tuvo, si uno los puede cuantificar, muchísimo mejor. Ahora, la comunicación no verbal, hablemos un poquito de eso, la postura, ¿cierto? La manera como nos sentamos, la manera como nos expresamos, cómo movemos las manos, cómo gesticulamos, si sonreímos, todo eso va comunicándole a la otra persona que uno se está conectando. Yo recuerdo un ejemplo muy chistoso que me dio a mí una vez una profesional de recursos humanos, no sé si lo mencioné antes en otro podcast, que una vez ella entrevistó a alguien en su oficina, ¿cierto? Entonces, de por sí ya el escritorio de una persona es algo muy privado, ¿cierto? Digamos que uno, cuando lo entrevistan en la oficina de alguien, uno no debe poner las manos encima del escritorio de la otra persona. Y ella recuerda que una persona que ella estaba entrevistando se cruzó las piernas y el pie quedó sobre el escritorio de ella. Y siempre se acordaba de esa persona que entrevistó y que le puso el pie encima de su escritorio. Y ella realmente eso la desconcentró muchísimo en toda la entrevista y le dio una mala impresión. A pesar de que el candidato pudo haber sido bueno, el hecho, digamos, de que con su cuerpo invadiera un poco ese espacio, para ella fue algo como que no le gustó. Y esto es interesante porque ella es una reclutadora, es una profesional de recursos humanos norteamericana y pues es interesante como escuchar como culturalmente cuáles son esas diferencias o esas cosas que pueden llegar a impactar. Ahora, el contacto visual aquí es supremamente importante. Aquí lo llaman el eye contact, que es cuando uno responde preguntas, mirar a los ojos con tranquilidad, no evadir la mirada de la otra persona, sentirse cómodo un poquito con el tema del contacto visual. Y una cosa que es muy común también es el apretón de manos, ¿cierto? Cuando uno llega a una entrevista, lo primero que uno hace es pasar la mano, ese apretón de manos debe ser firme, es lo que se espera. En ese momento en que se da el apretón de manos, uno mira directamente a la otra persona a los ojos. Esto muy general es lo que quería cubrir con respecto a la comunicación verbal y no verbal.
Paula, con respecto a la comunicación no verbal, yo creo que nosotros como inmigrantes, lógicamente cuando llegamos a este país tenemos muchas expectativas, tenemos un país completamente nuevo por delante, tenemos una cantidad de personas que no conocemos por delante y yo creo que basados en la experiencia que tenemos, pero con la falencia del inglés, muchas veces nosotros no miramos a los ojos, de pronto hablamos como entre los labios, de pronto no tenemos las expresiones cómodas y no nos sentimos tan tranquilos en la entrevista porque hay un factor secundario que nos está impidiendo sacar adelante o mostrar de lo que estamos hechos en cuanto a la parte verbal. Una recomendación para todos es que independientemente de que pronto el inglés todavía no sea el fuerte o que no esté completamente ahí, pues no importa, tú tienes una experiencia que vale muchísimo y por eso es por lo que tienes que ser reconocido. De pronto, trabájate un poquitico en la mente y di, el inglés no va a ser la barrera que va a hacer que yo pierda este trabajo. Y no bloquee esa gesticulación o esa comunicación no verbal tan importante a la hora de presentar una entrevista.
Sí, creo que lo que mencionas es súper importante. Obviamente, lo hemos dicho, hablar inglés es fundamental si uno realmente quiere volver a ejercer su carrera en este país, porque precisamente, digamos, una persona que sea del área de tecnología, por ejemplo, que trabaje en la parte de tecnología, pues es un trabajo que no necesariamente va a tener que ver mucho con personas, no necesariamente va a tener que estar hablando todo el tiempo con personas, con clientes, con proveedores, pero es una persona que de todas maneras tiene que pasar un filtro y una entrevista. Entonces el tema del inglés es importante. Creo que lo que dices es valioso, que eso no nos puede bloquear. Y a veces estamos como detrás de ese inglés perfecto, 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 que nunca va a llegar y muchas veces estamos más preparados de lo que nos imaginamos. Entonces es bueno que de pronto hagamos entrevistas simuladas con alguien que nos pueda dar un poquito de retroalimentación y podamos saber de pronto qué tan preparados podemos estar y pues dar el paso pues de lanzarnos a las entrevistas. Bueno, ¿cómo es el proceso general de las entrevistas acá en Estados Unidos y cuáles son algunas de las características con las que nos vamos a encontrar y que tal vez nos puedan sorprender? Es que toman mucho tiempo. ¿cierto? Muchas veces uno manda una hoja de vida y uno espera que lo llamen a la semana o a las 2 semanas y resulta que a los 3 meses están llamándolo a uno. A veces pasa que es muy rápido, pero a veces pasa que no. Pero es importante que saber que hay procesos de selección que son muy lentos acá y que pueden tomar semanas, inclusive meses. No espere que le ofrezcan trabajo después de su primera entrevista. Generalmente acá hay un proceso inicial en el que le hacen a uno como un, aquí lo llaman un screening, ¿cierto? Como una revisión inicial de la experiencia. Generalmente se hace por teléfono o vía Skype o pues algún método de comunicación no presencial. Y después se pasa a un segundo paso, que es una entrevista ya en persona. Generalmente esas entrevistas de pronto con las personas de recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, y después uno ya entra de pronto como a entrevistarse con la persona que va a ser el directo jefe de uno, una persona que va a estar en la misma línea de poder de uno, o con gente que de pronto va a estar a cargo de uno, ¿cierto? Entonces hay que estar preparados para todo eso. En algunos casos las entrevistas incluyen test psicológicos o de pronto exámenes de ciertas habilidades específicas, generalmente habilidades técnicas. Como les dije ahorita, generalmente siempre hay un segundo y un tercer round de entrevistas y es muy importante estar preparados para las entrevistas de panel. ¿A qué me refiero con entrevistas de panel? Es que no solamente lo está entrevistando una sola persona, sino más de una, dos, tres, cuatro personas. Y a veces pasa que de pronto uno llega a los procesos de entrevistas, uno sencillamente va preparado como para una sola reunión y esa persona le dice, bueno, espere un minutico, voy a aprovechar que allí está esta persona que está en este otro departamento, creo que sería importante que también lo entrevistara y pues a veces termina uno entrevistándose con más de una persona a la vez. Generalmente después de un proceso de entrevistas de uno, dos, tres rounds, se solicitan las referencias y la empresa hace una verificación de antecedentes o lo que se llama aquí un background check. Entonces, mi recomendación es que uno no incluya las referencias en el resumen o en la hoja de vida, sino que el día que uno va a la entrevista, uno lleve una hoja con las referencias, con más o menos unas tres referencias, personas que conozcan de la experiencia de uno en el pasado. No importa si es gente que está en otros países, lo importante es dar información de teléfono, correo electrónico, personas que sepan que las van a contactar, pues no tienen que hablar inglés y generalmente estas personas, digamos, cuando ya lo quieren contratar a uno, pues ellos miran qué hacen y se defienden para encontrar esa información de referencia que quieren verificar y si necesitan buscar un traductor, pues lo van a hacer, ¿cierto? Entonces no nos preocupemos por eso. Y luego de eso, de que hacen una verificación de los antecedentes, ya viene lo que es una oferta formal y la negociación del salario, que eso lo podemos hablar en otro podcast. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar durante la entrevista? Hay que estar preparados, atentos, con una buena actitud. Es bueno uno no llegar, digamos, cansado o después de haber hecho ejercicio que uno esté sudando. Una cosa que es importante es responder a todas las preguntas que nos hagan, no evadir ninguna pregunta, como les dije al principio, tratar de responder siempre las preguntas, responder y dar la información que están solicitando al principio, luego si es posible agregar contexto. En las entrevistas en Estados Unidos es supremamente esperado que uno como entrevistado haga preguntas. Entonces es fundamental que siempre llevemos un listado de preguntas para hacer. Podemos hacer preguntas de la empresa, de los proyectos, del día a día, del trabajo que vamos a hacer, del rol que vamos a desempeñar, de cómo podemos crecer en la empresa. O sea, hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero siempre es fundamental preguntar. Yo que muchas veces hago, preparo personas para entrevistas, hay algo que les digo siempre es, siempre tengan preguntas. Si la persona que lo está entrevistando no le dice, ¿tienes preguntas? Uno tiene que encontrar el momento para hacerlas, ¿cierto? Entonces digamos que si ya se está acabando la entrevista y uno no ha visto como que le preguntan eso, entonces es importante decir, mira, yo quisiera preguntarte un par de cosas, ¿será que lo podemos hacer? Entonces siempre, siempre el tema de hacer preguntas es importante porque demuestra que uno ha investigado, que uno está interesado y que uno quiere saber más allá simplemente del rol. Tomar notas si se necesita está bien, en las entrevistas está bien llevar un cuaderno, si hay de pronto alguna idea que a uno le está dando el entrevistador y uno quiere tomar nota, no hay ningún problema, eso está bien visto. Si de pronto en algún momento le hacen a uno una pregunta que uno realmente la respuesta no la tiene inmediatamente, está bien decir, regáleme un par de minutos, yo pienso bien esta pregunta, eso está bien. Es preferible hacer eso y no contestar algo que no tiene nada que ver, ¿cierto? Y la otra cosa que pasa mucho en el inglés es que de pronto uno no entienda la pregunta y uno pues como por no mostrar que no entendió la pregunta, pues conteste algo que no tenga nada que ver y que la respuesta no sea relevante. Entonces una de las recomendaciones que pues que yo hago es decirle a la persona, ¿será que me puede devolver? Hay una forma de decirlo en inglés, can you rephrase the question? Como vuélvamela a decir con otras palabras, ¿cierto? Eso se puede perfectamente hacer. Es muy importante también agradecer a la entrevistadora al final, ¿cierto? Como valorar el tiempo de la persona que lo está entrevistando a uno y solicitar información de contacto de las personas que lo entrevistan a uno. Esto es fundamental, es decir, quedar con el email o la tarjeta personal de esas personas. Es muy importante porque posterior a la entrevista, es decir, sale uno de la entrevista o cuelga uno el teléfono después de la entrevista, dentro de las siguientes 24 horas tenemos que mandar un correo electrónico de seguimiento, como quien dice, muchísimas gracias, valoro mucho el tiempo que usted me dio hoy durante la entrevista, yo quisiera que usted supiera que para mí este trabajo es muy importante, creo que cumplo con las características, y de pronto en este email de... o en este correo electrónico de seguimiento, es el momento perfecto para uno agregar algo que se le pudo haber olvidado en la entrevista. Muchas veces a uno le preguntan algo, uno contesta y después llega uno a la casa y dice, ay, Dios mío, olvidé este buen ejemplo. Este email de seguimiento es el momento perfecto para hacerlo sin que se vuelva un email de 3 páginas, ¿cierto? Una cosa breve, más o menos unos 2 párrafos y listo. Bueno, y si no escucha de la empresa, si no le han avisado... Y digamos, si de pronto a usted se le pasó preguntar al final, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Quisiera saber un poquito más de este proceso de selección. Ustedes están entrevistando más personas. ¿Cuándo más o menos puedo saber yo si va a haber un segundo round o un tercer round? Entonces, si digamos que esa pregunta no la hicieron y no quedaron con mucha información al respecto, entonces está bien más o menos después de 1 o 2 semanas hacer un seguimiento. Mandarle un email a esa persona que los entrevistó, un correo electrónico preguntándole, bueno, qué ha pasado con mi solicitud, si les puede dar alguna respuesta. Y ya recomendaciones generales que yo quisiera darles para finalizar es nunca jamás decir nada negativo de su empleador anterior, ¿cierto? Muchas veces, bueno, pero usted ¿por qué se fue de la otra empresa? No, es que mi jefe me acosaba y me explotaba, en esa empresa todo era un desorden y la gente no contribuía a nada, es decir, nada negativo de las otras empresas, eso no es recomendado. Trate de usar siempre más el yo que el nosotros. Y lo que quería decirles es un poquito usar más ejemplos, que se los mencioné al principio. Y los ejemplos generalmente se hacen y se dan con una estructura que se llama PAR, que es, en inglés se llama Problem Action Result. Y es básicamente, es que uno de ejemplos generalmente describiendo un problema o un reto al que uno se enfrentó en el trabajo. Luego uno manifiesta y describe las acciones que tomó para resolverlo o para superarlo y finalmente los resultados obtenidos en el corto y mediano plazo, básicamente lo que se logró después de haber tomado esas acciones. Entonces, si uno puede estructurar los ejemplos que uno da en las entrevistas con el modelo PAR que les acabo de explicar, está muy bien y está muy bien visto en Estados Unidos. Siempre tener preguntas listas para el entrevistador, lo mencionamos, ponerse ropa profesional, a menos de que le digan lo contrario, ¿cierto? Por ejemplo, hay profesionales en ingeniería civil, por ejemplo, que van a ir a una entrevista y van a ir a ver una obra, entonces tienen que ponerse un casco o alguna ropa de seguridad. Pero en general, lo más recomendado es siempre tener un traje formal. Creo que acá en Estados Unidos, si tienen preguntas sobre eso, en Google pueden encontrar muy buena información. Pero generalmente la recomendación es siempre, es mejor estar en el lado formal que estar en el lado informal. Fundamental apagar el celular en una entrevista. No va a querer uno jamás que el celular suene pues en una entrevista. No llegue más de 10 minutos antes y jamás se le ocurra llegar tarde porque eso aquí pues es un signo pues de obviamente de no estar interesado y no está bien visto. Entonces, digamos que si uno va a ir a un sitio de una entrevista que uno jamás ha estado, entonces mi recomendación es, bueno, unos 2, 3 días antes haga la ruta, más o menos tome el tren o el Uber o el carro que vaya a manejar y haga la ruta y mire más o menos cuánto tiempo le tomaría en la hora de la entrevista para uno también estar preparado con temas de tráfico. En fin, obviamente en la vida pueden pasar cosas, uno puede llamar a avisar que algo pasó, pero es ideal planearlo bien para estar a tiempo, pero tampoco llegar 30 minutos antes, que eso ya tampoco es lo ideal, ¿cierto? Entonces estar más o menos 10 minutos antes en la portería, si es un edificio, generalmente los edificios tienen unos sistemas de seguridad, uno tiene que entrar, pasar por unos procesos, unos filtros de seguridad, presentar una identificación, entonces es bueno contemplar ese tiempo también dentro de esos 10 minutos. saludar obviamente con cortesía a todo el personal que lo atienda, a las secretarias, a los porteros, en fin. Pienso que la entrevista comienza desde que uno pone el pie en la puerta, digamos, de la empresa, ¿cierto? Traer varias copias del resumen de la hoja de vida es muy importante. Lo que les mencionaba antes, uno no sabe cuántas personas lo van a entrevistar a uno. En principio uno va planeado para una persona, pero puede que sean más. Entonces es bueno que llevar unas copias adicionales de la hoja de vida, yo diría unas 5. Traiga más o menos unas 2 copias del listado de referencias que también mencioné. Y si su industria requiere portafolio, llévelo a la entrevista, ¿cierto? O de pronto una tablet en donde usted pueda mostrar un computador, pueda mostrar, digamos, en caso que sea una página web, para las personas que trabajan en diseño y quieran mostrar algo de lo que tienen, pues entonces el portafolio puede ser físico o puede estar también en línea. Y no traiga muchas cosas con usted que lo hagan ver un poco desorganizado, ¿cierto? De pronto muchos libros, estar uno como encartado, 2 maletas, la maleta del gimnasio, ese tipo de cosas como tratarlas de evitar. Bueno, esas serían mis recomendaciones generales para las entrevistas de trabajo. Pienso que es fundamental que uno sea uno mismo. Uno no tiene que ir a actuar ni a ser una persona distinta a la que uno es en las entrevistas. Siento que los profesionales latinoamericanos somos muy proactivos, tenemos una energía muy buena y tenemos como una capacidad de trabajo muy grande que se puede evidenciar perfectamente en una entrevista. Y bueno, creo que con eso cubrimos las recomendaciones generales y un poquito de cómo es el proceso de entrevistas en Estados Unidos. Me encantaría que me mandaran preguntas concretas de partes de la entrevista o de cosas que de pronto puedan generar dudas. Me encantaría profundizar más adelante en este tema. Creo que la entrevista es un tema infinito y podríamos, digamos, dividirlo como en secciones, cómo prepararse, qué hacer durante, qué hacer después. Tal vez podríamos profundizar un poco allí, pero abro la puerta para preguntas y me encantaría contestar muchas de sus inquietudes. Me comprometo a hacerlo a través de nuestra cuenta info@verelvida.net.
Bueno, Paula, yo sé que esta información le va a caer muy bien a no solamente a las personas que están aquí en Estados Unidos, sino a aquellas personas que están planeando venir a vivir acá a los Estados Unidos y que de pronto no conocen el sistema, cómo funciona aquí, ¿verdad? Yo quería decir algo y me parece bien interesante mencionarlo, Paula, y es que cuando se trata de tu hoja de vida y en preparación para la entrevista, me parece sumamente importante que tú te tomes los 5 minutos y leas nuevamente punto por punto lo que tú estás escribiendo en la hoja de vida. Porque muchas veces, de pronto por los nervios o porque ha pasado mucho tiempo y no le has dado una ojeada a tu hoja de vida, pues te preguntan algo que está escrito en tu hoja de vida y lo peor que puede pasar es que tú no tengas la respuesta. Número 1. Número 2, el objetivo fundamental de la entrevista es conocer un poco más de cómo te desempeñas tú cuando te hacen unas preguntas. Si tienes afinidad de pronto con la persona que te está entrevistando, qué tipo de afinidad tienes con la empresa, cómo responderías tú bajo presión a determinadas circunstancias, porque si no fuera así, de lo contrario, pues la persona se encargaría simplemente de mirar las hojas de vida y basado en los puntos que tú pones ahí, pues te darían un trabajo. Pero la verdad es que ellos quieren no solamente traer una persona que se desenvuelve en la parte técnica, sino también una persona que va a ser como un buen fit, como dicen aquí en Estados Unidos, como que va a encajar muy bien con la cultura que ya tienen en la empresa. Nada saca encontrar una persona nueva a la empresa que está muy bien parada en la parte técnica y se desempeña muy bien, pero si en la parte personal no es tan bueno, si no es tan bueno expresando sus ideas, si no es coherente con cada una de las cosas que dice. Entonces, ese tipo de cosas son la verdadera importancia, ¿no?, de la entrevista. Entonces, todos estos aspectos que menciona Paula son para que los tengas presentes.
Me parece muy importante eso que mencionas, Edwin, sobre todo porque la entrevista es una venta, ¿cierto? Es una venta que va tanto de aquí para allá como de allá para acá. Siento que a veces cuando vamos a las entrevistas en Latinoamérica como que sentimos como esta es nuestra única oportunidad y yo estoy dispuesto a hacer lo que me toque hacer y estoy dispuesto a decir lo que me toque decir con tal de que me den el trabajo, ¿cierto? Pero acá de pronto puede ser un poquito diferente. Como inmigrantes tenemos obviamente ese reto de volver a rehacer nuestra carrera acá, queremos esa oportunidad, ese escalón. cierto, esa puerta que se nos abra, pero hombre, las entrevistas son un proceso de venta mutuo, ¿cierto? Es yo soy bueno para ti, pero tú también eres bueno para mí, ¿cierto? Y muchas veces uno ve que en las entrevistas las personas están tratando de decirle a uno más cosas de las que le están preguntando, y es que le están tratando como de dar más información, pues obviamente porque si lo llamaron es porque el perfil de uno les puede interesar. Entonces es bueno también preguntar, y por eso vuelvo y digo, el tema de las preguntas es tan importante, porque tiene que haber un fit en las dos, digamos, hacia las dos líneas, ¿cierto? Es decir, tiene que ser la empresa un buen fit para mí, yo tengo que ser un buen fit para la empresa. Entonces es bueno que también evaluemos si de pronto hay culturas organizacionales con las que nosotros no somos un buen fit. Entonces me parece muy bueno eso que mencionas, que conozcamos muy bien el resumen y todos los documentos que usamos para hacer la solicitud del trabajo, y que confiemos mucho en lo que hemos hecho. Creo que nuestras experiencias en otros países son muy valiosas. Venimos de trabajar muchas veces con menos recursos, somos recursivos, somos proactivos, y eso es muy bien visto.
Bueno, eso era lo que teníamos para todos en este programa. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.